Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Es jueves 26 de septiembre de 2019 y estamos en la edición número 139 del programa. Y estamos, como siempre, para vosotros en estos micrófonos, en este maravilloso podcast, un servidor Capu y el único e inimitable el azúcar de mi café, Carlos Sánchez, listos para responder a todas las preguntas que nos habéis ido enviando estas semanas. Y estamos para ello, como siempre, desde arrasdelona.com, en un montón de plataformas, en iTunes, en iVoox, en Spotify, en YouTube, en este busquéis donde busquéis. Escuchéis donde escuchéis, seguramente Ras de Lona estará ahí. Así que, sin más dilación, la verdad, esta semana está cargada de bastantes cosas, de bastantes novedades, de bastantes perspectivas de futuro. Y pues para ello, como siempre, traemos aquí a un invitado maravilloso, al segundo de a bordo de este barco. A la parte de atrás o de delante, incluso, de este tándem, tenemos aquí al maravilloso Carlos Sánchez. ¿Qué tal, Carlos?
La parte de delante o detrás de este tándem. Creo que ha sido lo más sexual. O sea, generalmente ya hay comentarios por redes sociales, por las plataformas a las que subimos el audio, de cada vez más homosexuales. Pues hoy hemos rizado el rizo. Hoy hemos rizado el rizo, pero no pasa nada porque si es con Capu, yo creo que se entiende esta tensión que hay sexual, pero esta tensión de dos personas que comparten un espacio que compartimos a la vez con vosotros. Así que en esta orgía de preguntas y respuestas todos formamos parte, así que con muchas ganas de nuevo, esperando la buena acogida del programa que tuvimos en el regreso, muchas gracias. Nos han llegado un huevo de preguntas, estamos hablando ahora, un montón, hacía tiempo que no nos llegaban tantas, así que no podremos contestarlas a todas, pero seguir enviándonos cada semana porque así tendremos mucho material y seguiremos respondiendo con mucho gusto.
Exactamente, además hemos tenido alguna conversación de hacer algún programa de preguntas sepultadas bajo el yugo de otras mil preguntas, o sea que en cualquier momento puede que sea este programa en el que contestamos preguntas de 2016 perfectamente, sin ningún tipo de problema, así que tampoco dudéis en ningún momento a seguir enviándonos, porque aparezcan o no aparezcan, están ahí las preguntas, las tenemos en consideración para futuras ediciones y ya está, hay ningún tipo de problema. Y también te digo, lo del tándem es básicamente porque ahora que no está Bad Bunny, ahora que no está el colchoncito musical, no sé cómo cojones acabar el saludo y presentarte. O sea, está siendo una semana rara para todos y nos duele a todos la pérdida de Bad Bunny, pero a mí como presentador de esto me duele todavía más.
Ya, por el bien común, por el bien del programa, por saber un poco cómo el ritmo y la escaleta tiene que avanzar, Bad Bunny era lo mejor que le pasó a este programa, seguramente. Pero bueno, hay que asimilarlo, veremos si hay alguna solución, pero de momento tendremos que seguir improvisando.
Bad Bunny ha sido cancelado, es lo que hay, es lo que tienen las redes sociales, es lo que tiene el podcasting. Y una cosa que tiene también el podcasting es que hay que hacer el podcast, así que vamos a poner a trabajar, ¿sabes? Y pasamos a la primera pregunta que nos lleva desde la Nova Esquerra de l'Eixample y nos la envía un tal, no soy Alex Jiménez, pero podría serlo. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo van de hype para el pay-per-view de Ring of Honor del viernes? Recuerdan que es Death Before Dishonor, ¿verdad?
Claro, sí, muchas ganas. La verdad es que el combate por el título mundial en el que Adam Cole defiende contra AJ Styles tiene muy buena pinta. Luego Redragon, creo que luchan contra Roppongi Vice y creo que eso es de esos combates que también merece la pena verlas. Luego en Briscoe creo que sí que se enfrenta a otro y no tengo ni puta idea ni de quién está en Ring of Honor, Capu, ni puta idea, pero no sé tú, pero ni idea.
Yo lo último que sé es porque el bueno de Marty Skrull ha empezado a hacer un Bindi Elite, un sucedáneo de Bindi Elite con Villain Enterprises. Y están bastante curiosos, es lo único que sé de Ring of Honor. Parece que ha despedido en Kayfabe, obviamente, dentro del programa en sí, a Flip Gordon de Villain Enterprises y ya está. Y lo ha readmitido en el siguiente episodio. Ya está, es todo lo que sé de Ring of Honor. Eso, y por pesado que sale, que es el bueno de Alex, también sé que Josh Butch está haciendo algo con su vida con Silas Young. Ya está, no sé nada más.
¿Ha dejado New Day? Perdón, un chiste. último que sé, y lo juro que es lo último que sé, es lo del regreso de Alex Shelley, y no sé si fue para una sola noche, para más, o sea, tengo cero idea.
Pues ya está contestada esta pregunta, maravilloso. Pues ya, o sea, está. Tenemos un nivel de hype tremendo.
casi por el mismo que el regreso de Total Divas.
Ostras, poca broma, ¿eh?
Ah, hay más fans que de Ring of Honor,
Sí, al menos llenarían un estadio, ¿sabes? De 1,000 personas, pero bueno. Nos dice aquí también Alex, ya en serio, ¿cuáles creen que son los motivos que se esconden de la crisis actual de Ring of Honor? ¿Cuándo se convirtió en la nueva TNA para los fans? ¿Qué creéis que tendrá que hacer para reconquistar al público y volver a meter gente en estadios?
La verdad es que yo creo que esta crisis dio comienzo seguramente una vez que fue lo más interesante que había a nivel mainstream en el indie, que era The Elite, básicamente el Ballet Club, que formaban parte de una columna vertebral en el que, pese a que fuera cansino quizás, que todos los shows fueran parecidos, colaborando siempre pues, Hangman Page, Marty Skrull, bueno, el Ballet Club como eje principal, los Young Bucks, sin embargo atraían la gente, ¿no? Era como esta época, la de 2010 o por ahí, la que John Cena abarcaba todos los Raw y era como otra vez John Cena y le llamaban Pokémon porque siempre hacía cuatro movimientos. Yo recuerdo esa época.
Qué gran época.
Pero la fanbase seguía ahí y era interesante y atraía de alguna manera a los fans más casuals. Y sin embargo ahora, pese a que los fichajes han sido buenos, que precisamente gente como Brody King y PCO, Bandido, Mark Haskins, Rush, son fichajes muy, muy buenos. Son gente muy interesante y que atraen la mirada de aquellos que consumimos wrestling independiente, ¿no? Y que además están dando un producto, pues, de calidad, ¿no? Bandido, por ejemplo, fue uno de los nombres destacados del año pasado y este sin duda también lo va a volver a ser. Pero yo creo que entre los propios fans de Ring of Honor se ha notado que hay un desgaste en las historias o en el producto en general que ya no atrae ni siquiera a los que son serviles al producto. Los de fuera tenemos nombres interesantes, vale, pero como todo ciclo de fichajes, ventas y mercado básicamente del wrestling independiente, aparecen otros y porque uno se vaya a una empresa u otra, no vas a dejar de ver, por ejemplo, yo qué sé, PCW, a lo mejor se marchan luchadores que se van a WWE, a Impact o a Ring of Honor, pero bueno, si tú eres fan de PCW, eres fan de PCW, no de esos luchadores. Entonces, eran fichajes buenos para seguir manteniendo la fanbase, pero esa es la que ha caído. Porque seguramente hay un desgaste en las historias, ¿no? Poca creatividad. Sé que ahora están esforzándose un poquito más, pero que el trabajo está siendo pues bastante más malo que el de años anteriores. Está costando mucho vender entradas porque, de alguna manera, no sabemos bien por qué, sobre todo los que no lo vemos, pero a lo mejor no está convenciendo estos luchadores que han fichado, ¿no? O estas apuestas de Matt Taven campeón mundial, que yo era muy fan de Matt Taven, pero quizás ahora no está conectando tanto, o los fichajes no han funcionado de la manera que querían funcionar, como, por ejemplo, Juice Robinson se marchó, también se marchó no sé quién, han habido idas y venidas, y estamos en un momento pues de incertidumbre, ¿no? Porque también hubo que renovar bastante parte del equipo de producción que se marchó a All Elite, entonces yo creo que allí es la gran parte, ¿no? El problema es bastante intrínseco de la propia empresa. Y luego es que, de alguna manera, All Elite Wrestling no ha sido bueno para el mercado. Ha sido bueno para tener competencia con WWE. O sea, que WWE tenga competencia, pero que se esté llevando a las estrellas de Ring of Honor, de Impact Wrestling y de otros lados, está un poco desfavoreciendo a las empresas más pequeñas. Entonces yo creo que entre tantos productos que hay ahora mismo para poder consumir y tener que seleccionar los que vas a querer ver, yo, por ejemplo, ya he desconectado totalmente Ring of Honor y eso creo que también ha sido un problema para ellos, no saber competir a lo mejor contra los grandes grandes.
Yo creo que la gran hostia es la evidente y fue el Madison Square Garden y ahí acabaron de perder el momentum que tenían. O sea, estaban en un momento jodido porque es eso, se les va The Elite y The Elite fueron en gran parte los culpables de que vendiesen el Madison Square Garden junto a las estrellas de New Japan. Pero el escándalo de Cassie Enzo, el show en sí que no fue para nada lo que se esperaba la gente o que no vivió las expectativas que tenía la gente de ver un show en el Madison Square Garden de Ring of Honor. El tema de Bully Ray estando por ahí que amenazaba a fans en los shows y de tal y de cual, y de que se notaba muchísimo su mano en el aspecto creativo y de que cada vez Ring of Honor estaba perdiendo un poco esa esencia que venía arrastrando, que quizás hace años que tampoco tenía demasiado visible, pero que en cierta forma estaban teniendo con The Elite y con el resto de talento que tenían en la época anterior, en la época buena. No sé, ha sido un poco de todo, y yo creo que eso, los dos grandes culpables son The Elite y el show del Madison Square Garden barra Bully Ray. Pero creo que si hay algo que es lo que les ha enterrado bastante en cuanto a opinión pública, es la cosa de convertirse en un meme. O sea, Es horrible, pero parece que... Horrible, pero parece que en el mundo del wrestling, en el mundo de los fans del wrestling, tenga que haber siempre una empresa a la que hacerle bullying, tenga que haber siempre una empresa que sea objeto de burla. Y TNA, que ha tenido esa cruz como durante, ¿cuánto? ¿10 años? ¿Fácil? ¿Más o menos? ¿8? ¿9?
Mucho,
¿9
mucho,
años?
Mucho.
Muchísimo tiempo. Ya ha conseguido por fin tener el relevo y que le haya tocado a Ring of Honor ser ahora el meme. Por decisiones como... Hacer una división de mujeres cuando no hay ni talento ni ganas. Decisiones como dejar que The Elite se vayan. Decisiones como dejar que se marche talento que podría haber hecho muchísimo más. O decisiones como Enzo y Cass, problemas de asistencia de público, problemas tras bastidores, mierdas de este estilo. Y más mierdas que van saliendo. Creo que ha sido el gran problema de Ring of Honor, desgraciadamente, y no es culpa de ellos, sino consecuencia de lo que han hecho, ha sido convertirse en un meme y ganarse esta mala imagen de que no llenan estadios, de que no tienen fanbase, de que no tienen talento adecuado, de que esto, de que lo otro. Ha sido una gran putada y, sinceramente, pues simplemente queda el esperar de que el buen trabajo se vaya haciendo. Pero si una cosa he aprendido de mi experiencia como fan de TNA en los peores años de la empresa, es que la gente no está dispuesta a dar segundas oportunidades tan fácil. Y cuando te la han hecho una vez, no vuelven. Y cuando TNA la caga una vez y otra, y otra, y otra, y otra, la gente le cuesta mucho volver a engancharse a su producto porque, uno, les viene mucho mejor vivir el meme y sentirse los especialitos que insultan a una empresa solo porque ha tenido un mal momento, y dos, una vez te la han hecho ya, no te vuelves a fiar de la empresa de la misma forma de la que te fiabas anteriormente. Por eso quizás el bueno de Alejandro no se fía ya del WWE. O sea que es un poco eso. Hay muchos factores y hay muchas cosas que Ring of Honor tiene que cambiar. Pero bueno, en el aspecto creativo, por ejemplo, el tema de que no hubieran estrellas después de ir de The Elite es muy patente. O sea, está Jay Lethal, Jeff Cobb se puede considerar medio estrellita y tampoco tanto... Y la gestión de Lifeblood ha sido horrorosa, creo yo. Eso ha sido lo peor que han tenido. Hasta hace poquito que han empezado a lucir bien contra Villain Enterprises y tal. Puf, ha sido bastante horroroso el cómo han llevado a Lifeblood.
Ya, es que piénsalo que la confianza, respecto a lo primero que decías, es algo que cuesta mucho ganarse, que por cada vez que haces algo bueno ganas como un puntito, ¿no? Pero si haces algo malo, pierdes como 15. Entonces, necesitas hacer 15 reacciones buenas para ganar la confianza en un producto y con una mala basta para desconfiar en él. Y Ring of Honor está haciendo bastantes seguidas malas. Y ahora Impact ha hecho muchas seguidas buenas, ha hecho malas, pero sin embargo el balance está siendo positivo. Y Ring of Honor no. Y claro, la pérdida de estrellas, de momentum, de no saber aprovechar lo que quieren los fans, muchas cosas muy mal, ¿no? Las divisiones aburridas que hay en Ring of Honor, ¿no? La de mujeres, que es absurda y completamente inútil, que hasta Tenille Dashwood, que era su mayor estrella, no la supieron aprovechar y se fue después de la lesión, fatal todo. La división por parejas ha quedado obsoleta totalmente, en la que siempre da la impresión de que van a estar los Briscoes, como si fueran los Usos de WWE, y luego, ¿qué más? O sea, bueno, sí, vas a coger a alguien de Ring of Honor por aquí, unas estrellitas de CMLL por aquí, a lo mejor a Villain Enterprises, que luego eso es otro problema, ¿sabes? Que Marty Scurll, que era uno de los pocos que tenían estatus de main eventer,
exacto,
lo dejas como líder de Villain Enterprises a luchar en tríos y no. ¿Ves? Otro título absurdo, tío, el título de tríos, que es como, ¿por qué lo traes a coalición en Ring of Honor? Es totalmente absurdo. No sé, creo que faltan tantas cosas que brillar en Ring of Honor. Es esa ausencia de algo especial la que le ha hecho ahora mismo bajar puestos. Incluso hay más gente que ahora mismo prefiere ver, aunque sea solo por su producción, PCW, que comentaba antes, que dices, joder, es que está muy bien grabado. O yo qué sé, Impact, porque está dando un producto de calidad con muy buenos luchadores y con muchos cambios. O NXT UK incluso, ¿no? Como una alternativa. Aunque sea parte de WWE, como algo diferente. Y ahora Ring of Honor se está quedando, a mi parecer, un poco anticuada.
Tiene cojones porque es eso. Ring of Honor era la gran innovadora, ¿no? En su época. Igual que le fue un poco TNA, en cierto sentido. Y esta etiqueta de ahora de anticuada es jodidamente horrorosa, pero a la vez jodidamente cierta. O sea, parece que se esté quedando un poco atrás respecto al mercado. Y es una putada, porque ha sido una marca que ha traído muchísimas cosas buenas al wrestling y ha traído muchísimo talento a la palestra. Pero bueno, espero que sepan renovarse y espero que no mueran como bien ha hecho TNA durante todo este tiempo, cual cucaracha,
claro, claro.
Y espero que el nombre de Ring of Honor vuelva a brillar dentro de un tiempo. De momento parece que están haciendo las cosas más o menos bien y tampoco te digo que va a ser cosa de 2 meses, pero parece que en un tiempo sí que van a poder un poco refrescar el producto y otra vez pues volver arriba y volver on track. Pero bueno, estas cosas cuestan muchísimo, o sea que muchísima suerte a Ring of Honor, de verdad. Nos dice aquí ya como última pregunta el bueno de Alejandro: yo creo que desde el escándalo de Bully Ray la cosa va a mejor, pero parece que ya perdieron el público. La nueva era de Rush, o Rush, mejor dicho, perdón, que no sé por qué tengo la idea de llamarle Rush, es Rush. ¿La nueva era de Rush traerá mejores momentos? ¡Saludos!
Es que Rush es un buen luchador. Mira, siempre me decía Capu, es que digo Capu, Alex, es que tú dices Rush, digo, no, yo digo Rush. Si digo pizza y digo nocilla, o digo Nutella.
Mientras no digas pizza, todo bien.
No, pizza. Yo creo que las nuevas estrellas pueden llamar la atención a los que lo siguen viendo, pero es que los que hemos desconectado, los que, yo que era súper casual, pero los que lo seguían y han desconectado, ya les da igual, ¿no? Porque, sí, Rush es muy bueno y era muy bueno en México, pero ¿quién lo conoce en América? Muchos menos, por mucho que sepa que es una mega estrella, yo qué sé. Vamos a poner un ejemplo de Japón, Kento Miyahara. Kento Miyahara, los que lo hemos visto decimos, ¡guau, es que es la hostia! Pero llega a Ring of Honor, NXT o Impact Wrestling y como si llovea contra el monster de turno, porque nadie le va a conocer de los casuals. Pues Rush, no creo que mucha gente de las que veían Ring of Honor y ya está, que, a ver, también es verdad que el público que ve Ring of Honor, bueno, ya esté familiarizado con otro wrestling alternativo, pero ya no lo tienen tan a priori visto. A lo mejor conectaría más, por ejemplo, un Matt Sydal, que lo tienen más visto, Ring of Honor, etcétera, que un Rush, por muy bueno que sea. O yo qué sé, es que creo que los han utilizado mal también, ¿no? A Bandido, a Mark Haskins, a Tracy Williams, son luchadores que podrían haber lucido muchísimo, muchísimo más. Luego, creo que faltan fichajes, o sea, Joe Hendry, que lo están construyendo bien, según comentó el propio Alejandro un poco allí entre nosotros, pero que no tienen ese it factor. Y creo que falta mega estrellas a nivel local, ¿no? A nivel americano, ¿sabes? Porque por muy bueno que sea Joe Hendry, es escocés, por muy bueno que sea Rush, es mexicano. Pero, no sé, me falta otro Adam Cole, me falta un Kyle O'Reilly, me falta Roderick Strong, me falta Kevin Owens. Siempre han tenido grandes estrellas. Y ahora, Jonathan Gresham es el que yo creo que podríamos confiar en él, pero falta talento.
Uf, hay mucha tela que cortar con este tema. Y yo creo que Rush sí que puede ser una estrella que lleve a Ring of Honor un poquito más arriba. Pero creo que es un poco lo que tú dices, o sea, no simplemente ya porque sea mexicano no lo van a apoyar en Estados Unidos, sino que le van a apoyar en Estados Unidos obviamente y podrá abrir un poquito el mercado rollo a México y a países hispanohablantes, pero quizás la gente no se lo va a encontrar de forma tan genuina como una cara de la empresa, y esa posición de todas formas la tiene Jay Lethal sí o sí, es un poco el Tanahashi, a pesar de que si nos ponemos a comparar Rush fuese un Okada, poniéndonos en ese sentido. Tanahashi va a seguir siendo el ace para muchísima gente, y Jay Lethal va a seguir siendo el número uno y la cara de la empresa de Ring of Honor. Pero es justo ese el problema. Rush puede ser una cura momentánea y puede ser alguien que ahora mismo les ayude a subir un poquito más, pero no le veo quedándose a largo plazo con Ring of Honor ni manteniendo una relación de lealtad enorme para tener ahí contratos y contratos durante muchos años. Le veo más bien como una especie de tirita que te vas a poner y que la herida puede que te la cure o puede que no y tengas que hacer una cirugía más grande porque igual no has cogido una tirita adecuada o has cogido un tipo de medicamento que no tocaba. Puede que lo que necesite Ring of Honor sea usar a Rush y este momentum que tiene, que sí que es verdad que está funcionando bien en Estados Unidos, al menos en cuanto a nivel, por lo que he visto, de reacciones de la grada cuando salía, y de usarlo para crear otra estrella. Pero claro, ¿a quién cojones usas para poner over contra alguien como Rush? No sé, es bastante complicado. Yeah. Porque podrías poner a Matt Taven, pero Matt Taven, primero, ya está hecho, y a pesar de que tiene una historia con Rush, la gente no se lo va a tragar, porque es otro de los focos que la gente discute de Ring of Honor ahora mismo. ¿A quién tienes en el mid-card, low-card? ¿Podrías meter a Jonathan Gresham? Podrías tratar de meter a Jonathan Gresham como el hombre que bata a Rush. Pero ¿hasta qué punto puedes confiar en Jonathan Gresham como cara de la empresa de Ring of Honor? No sé. Por mi parte sí, pero por parte de la audiencia, no sé. Yeah. Es bastante complicado. Creo que lo que necesitan primero es refrescar un poquito mid-card, low-card, confiar en Rush para dar buenos combates y tener una posición guay en el main event y quizás atraer a más gente con suerte, y ir subiendo las estrellas de abajo, si es que es lo que tendrían que haber hecho desde hace tiempo y no han hecho, y creo que es uno de sus principales problemas. No sé, es complicado porque es eso, no parece que haya nadie más allá de Gresham o Tracy Williams o Bandido que estén preparados un poco pues para estar un poco en la zona del main event, y a Tracy Williams por ejemplo le veo lejísimos de ese nivel aún.
Ya, yeah. Es que mira, yo nunca he sido Ring of Honor así de manera muy asidua desde hace bastante tiempo, pero últimamente bastante menos. Pero aún recuerdo que cuando se fue The Elite quedaba gente interesante, ¿no? Decías, bueno, pues sí, Roppongi Vice, pero se han ido. Seguía gente interesante. Es que ahora no sabría muy bien quién decirte, pero había bastante gente que también molaba. Decías, pues aquí hay gente que merece la pena ver. Pero ahora es como que han ido desapareciendo y ya hay un midcard que ya no existe. No sé, se ha hecho incluso, yo qué sé, desde un Dominic Dijak, que decías, hostia, futura gran estrella de Ring of Honor. Pum, se fue. Chris Sabin y Alex Shelley junto a Jay White, ¿no? Eran muy interesantes. Pues claro, uno se retira, uno se marcha, uno se lesiona, uno se lo lleva a Ring of Honor, uno se lo lleva a New Japan, fuera. Y así todos, desde la mayor estrella a la menor estrella, se han ido marchando. Y los que han llegado no han sabido conectar, o por lo menos conmigo. Entonces, no lo sé, creo que en el talento al final es donde todo reside. Si Lucha Underground, por muy diferente que hubiera sido, no hubiera tenido personajes interesantes, no le habríamos seguido. Así que, no lo sé. La verdad es que no puedo comentarlo porque creo que no estoy capacitado, pero los problemas son varios y creo que Alejandro es precisamente alguien que le va a venir bien escuchar otras opiniones, pero que si alguien puede tener más cosas a decir, es él.
Para la semana que viene me espero una contraargumentación en otra pregunta diciendo, pues si Ring of Honor está bien, y ya está, no sé qué hará Alejandro respecto a esto, pero bueno, invitado está al programa, si quiere insultarnos ya lo sabe, aunque tampoco hemos dicho nada del otro mundo, en verdad. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Nos la envía Juan Lupas y nos la envía desde Resel Matías. Esto creo que te suena un poco.
Me suena.
Buenas, gente. Toy Doramio. No entiendo la vida, pero bueno.
¡Toy Doramio! ¿Has visto ese vídeo?
No lo he visto. Ya me lo pasarás luego, si quieres.
Luego te lo paso por Twitter. Es un vídeo muy famoso de un tío que dice, ¡hola, gente! ¡Toy Doramio!
No estoy tan metido. Me gustaría meterme más en mierda de Twitter, tío. O sea, estoy demasiado poco metido ya. No entro ya en Twitter para nada. Solo para decir, oye, Inbox es esta semana. Está muy feo. Anoche de madrugada me saltó en YouTube el vídeo del fin de la racha del Taker y obviamente me jodió la noche. Y pensé que para explicar a alguien ajeno al wrestling lo más parecido sería compararlo con el chasquido de Thanos. ¿Qué otros momentos creéis que tuvieron tanto calado? ¿Y qué símil ajeno al wrestling usaríais para explicárselo a alguien fuera del ring? Un saludo. Posdata. Carlos, te veo en Minecraft.
Es verdad, tengo que montar el puto server. En fin, la verdad es que es un muy buen ejemplo, ¿no? Porque lo que más engloba, de alguna manera, el wrestling a la ficción es el drama. Y yo esto lo he repetido muchas veces en varios programas, pero bueno, no está de mal repetirlo. Creo que si algo atrapa a la gente es el drama, que no quiero decir lo triste, sino que haya un conflicto por el que alguien luche y sea complicado y que o bien la derrota o bien la victoria sea por todo lo alto. Es decir, o como en Infinity War o como en Endgame. Siempre es como a lo grande, ¿no? Y eso es por lo que atrapa a tanta gente. Y el wrestling, algo que se construyó desde hace mucho tiempo con una gran historia y acabó con un gran drama, cuando tuvo que acabar mal, también hubo muchos dramas en los que hubo bien, fue la racha de Undertaker. Cada WrestleMania que ganaba, drama que acababa bien, era ¡vamos, bien! ¡A esperar otro año! Y cada WrestleMania estabas impaciente por eso. Y justo creo que fue bastante mala idea o una putada que el combate donde todo tendría que haber explotado fuera posiblemente de los peores de toda la racha. O sea, que es muy triste, pero bueno, es un muy buen ejemplo, ¿no? La lucha contra Thanos de Marvel y de los Vengadores, pero creo que algo como grandes películas como Star Wars, ¿no? Lucha contra Obi-Wan, por ejemplo, también encajaría mucho, o incluso, no lo sé, podría decir Breaking Bad, el final de Breaking Bad, ¿no? También encaja de, Jesse y Walter se librarán de la gente, cada vez hay más gente que les acusa. Bueno, tampoco quiero hacer spoiler, así que voy a intentar no hacer esos similes. Pero bueno, creo que momentos así más dramáticos que la derrota del Taker, a nivel kayfabe, no de retiros y tal, a nivel de historias, creo que Undertaker ha sido el más duro, porque creo que momentos tristes, pues claro, es cuando acaban cosas reales, ¿no? Pues carreras de luchadores y tal, pero si no, son grandes derrotas o grandes victorias, ¿no? Esa misma noche tuvimos otro gran momento, ¿no? Que fue la coronación de Daniel Bryan. Una historia increíble de underdog, típica, que podría ser perfectamente pues David contra Goliath. de cómo Goliath representa por Triple H, uh-huh, toda la corporación, Batista regresando incluso, Randy Orton y Daniel Bryan, ese David que tenía cero opciones y al final acaba derrotando al gigante. Entonces, yo creo que momentos así hay bastantes, ¿no? CM Punk ganando en Money in the Bank 2011, incluso Roman Reigns ganando el Royal Rumble, todo jodido. Entonces, no sé, hay bastantes, pero tristes recuerdo menos, la verdad. No sé si tú te vendrá alguno más a la cabeza.
Del wrestling en sí, pues obviamente la racha de Taker, obviamente el retiro de Edge, el retiro de Daniel Bryan, y yo qué sé, no recuerdo tampoco de vivirlos yo en directo en ese momento. Pues habrán más, obviamente, y será algún, habrán algunos que serán como muy pequeñitos, ni siquiera los recuerdo. Pero no sé, o sea, es una sensación que obviamente se quiere transmitir al público, la tristeza, porque es interesante para cualquier producto audiovisual y más para el wrestling, que va, al fin y al cabo, te genera sentimientos, pero no se explota tantísimo como quizás deberían. Tampoco es plan de asociar una marca con la tristeza, y entiendo pues que WWE no lo haga y se lo guarde para momentos especiales, pero claro, me estoy liando. En fin, el tema de compararlo con símiles de la vida real o del conocimiento pop y tal y cual, sí, el chasquido de Thanos me parece que es perfecto y que lo puede llegar a comprender cualquiera. Más que nada porque hay una cantidad de peña acojonante que ha seguido Marvel y el MCU y todo esto. A pesar de que hay mucha que no, pero hay mucha que puede entenderlo y creo que es algo bastante generalizado. Pero yo me imagino como algo así como... ¿Recuerdas la victoria de España del Mundial? Si tuviese que explicárselo a un español esto.
Claro, claro.
Pues el caso de Undertaker fue si le fueses holandés, o sea, creo que es un poco el rollo, o sea, llegas a la final después de tener un equipo históricamente maravilloso como es la Naranja Mecánica de su época y después de que Holanda pues nunca ha ganado una puta final del mundial y llegas contra un rival que, seamos claros, a priori no éramos favoritos para nada y puede ser que hayamos sido de los que más débilmente hemos ganado un mundial en su historia, o sea, muy sufriendo muchísimo y muy fuerte y muy a saco. Pues tú imagínate que eres un holandés ahí con toda la ilusión del mundo de que voy a ganar el mundial esta noche y te marcan el minuto 91 y te vas a la mierda. O sea, para nosotros fue fiesta nacional aquí en España, pero para Holanda eso debería ser luto. O sea, pues un poco es Holanda perdiendo el mundial en 2010 contra España, creo yo, el tema de Undertaker. Pero no podría compararlo con ninguna otra cosa en realidad. Quizás para mí personalmente con que se muriese Michael Jackson cuando posiblemente iba a verlo en Londres, no sé, algo del palo, pues no sé, algo del estilo.
Es que, claro, momentos así no sabría muy bien qué decir tampoco, yo qué sé, no voy a decir, es como tener un hijo, ¿sabes? O cosas así, porque tampoco vamos a exagerar.
No,
pero, ¿sabes cuando te acabas una serie que llevas viendo años? Río, como cuando acabó Como conocí vuestra madre o Ahora juego de
sí,
todo, ¿no?
Sí, 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 sí.
La racha fue así, entonces eso fue muy duro, porque estaba pensando, creo que otro de los momentos más duros que viví como fan fue en 2009-2010 con Jeff Hardy, que estaba siempre puteado, era el top babyface de la empresa. La rivalidad con Matt Hardy fue muy buena, la rivalidad con Edge, la rivalidad con CM Punk. Siempre estaba puteado, ¿no? Y creo que el accidente, yo ahí me creé el keife, del accidente de los fuegos artificiales pensaba que era real.
Sí, sí, sí. Sí.
Dios, lo pasé fatal y estuve muy, muy deprimido muchos días pensando, Dios, se va a morir, Jeff Hardy, se va a morir. Entonces, creo que era el sentimiento de que el wrestling tiene esa parte de que su parte de ficción te la hacen que te la creas real, porque yo qué sé, hay una interacción real, es el mundo real, no acaba, yo qué sé, acaba una peli de 007 y dices, mira, pues Tom Cruise, de Misión Imposible, y dices, ah, mira, luego Tom Cruise puede salir en otra película. Pero Daniel Bryan va a seguir siendo Daniel Bryan en su vida real, ¿sabes? Y va a seguir con su personaje fuera del kayfabe. Interacciones en las redes sociales o de mil maneras. No es un personaje que cada noche cambie, lo mantiene. No puede ser una noche una cosa y en la noche siguiente otro personaje. Entonces, creo que eso es diferente. Entonces, al pasar ese miedo real, puede que es como cuando temes por que pase algo verdadero. Entonces, no sé, seguramente es como cuando sabes que te van a dar una mala noticia y va a ser una muy mala noticia. Pues yo a veces he tenido ese sentimiento, no, espero que no pase esto, o espero que no gane Lesnar otra vez y retenga, ¿sabes? Esas cosas que te daban tanta rabia. O también de alegría, ¿no? Cuando esperas una gran noticia y dices, yo qué sé, la propia coronación de Daniel Bryan que comentábamos, la coronación de Kofi Kingston este año en WrestleMania, no lo sé, hay muchas cosas que han sido muy buenas. Y la historia sobre todo de WWE, que es la que a priori más acude a nosotros en el imaginario de las historias.
Nos llega otra pregunta desde Baja California, desde México, y nos la envía Emiliano Alzate. Buen día, Capu y Carlos. Al igual que muchos, me encuentro contento por el regreso de Inbox, aunque algo triste por el hecho de que ya no habrá más Bad Bunny. Debido a esto... bien, ¿ya somos cuántos? ¿Tres?
Por lo menos tres. Y yo me estoy bajando del carro.
¡Oh! Debido a esto, ahora todo lo que hagan me vale un peso. Ahora hablando en serio, quisiera saber su opinión sobre un tema reciente, y ese es el interés del hijo de Chris Benoit, David Benoit, en convertirse en un luchador para All Elite Wrestling. ¿Cómo creen que sería recibido por los medios? ¿Creen que sería muy difícil desvincularlo de su padre? Me despido y estaré esperando su respuesta con ansias. Postdata, y aquí hay beef. El dominicano apesta. El beef entre oyentes por algún motivo, pero bueno, aquí está. Se ha comenzado la rivalidad entre Emiliano Alzate y el dominicano. Ya está, fight.
Me parecía poco con Martín y Tinguil, y que ahora vamos a tener más. Me parece estupendo. Vamos a hacer nuestro programa semanal en HSTV o USA Network, que creo que están últimamente al alza. La pregunta es muy buena y me crea muchísimas dudas, la verdad. Porque el peso de un apellido es potente en el mundo del wrestling, ¿no? Apellidarte Flair, ya sabemos lo que puede simbolizar. Apellidarte Henning también, ¿no? Apellidarte Hart. Pero apellidarte Benoit, me cago en la puta, tío. Es que eso ya no trasciende solo al mundo del wrestling, trasciende al mundo real, ¿no? Que yo siempre lo pienso, ¿no? ¿Qué va a ser de esa gente, de un hijo de algún asesino como Chris Benoit? Su futuro ya está condenado a ese apellido. Yo creo que si se lo va a asociar al wrestling y va a intentar meterse, creo que sería práctico para él dejar de lado su apellido. Creo, ¿eh? Porque pese a que Chris Benoit tenga un legado magnífico como wrestler, tiene el peor como persona. Y obviamente hay que saber... O sea, muchas veces se crea el debate, ¿no? De hay que separar al artista y el arte. Pues depende. En este caso, no. ¿Sabes? Es un asesino y por muy bueno que haya sido en el ring, que no se va a negar, no se le tiene que prestigiar porque ha sido una persona que ha hecho algo terrible. Entonces, yo creo que si fuera el hijo de Chris Benoit, David se llama, ¿has dicho?
David, sí, David, David Benoit.
Yo si fuera él intentaría buscarme otro nombre, porque cuanto menos gente, o sea, cuanto menos se recuerde de quién es hijo, más puede triunfar, porque si no siempre va a estar condicionado por quién fue su padre en los dos estilos, en la vida real y como wrestler. Entonces yo creo que él, adelante, puede dedicarse a lo que le dé la gana. De hecho, me parece muy valiente, muy, muy valiente por su parte, quererse dedicar a lo mismo. Espero que no acabe volviéndose loco, porque de verdad que lo temo. Creo que al tener un pasado así es... Bueno, creo que con unas buenas terapias psicológicas, pues... No tiene que haber ningún problema a priori, pero tiene que ser complicado llevar una vida así y además metiéndote en ello directamente. Pero yo me desvincularía del nombre de David Benoit, me llamaría, yo qué sé, David Murdoch o cualquier cosa, y pasaría del apellido de Benoit, que la gente que, ah, sí, este era el hijo de Chris Benoit, los que le conozcan o lo vean, ah, vale, pues qué fuerte, ¿no? Y ya está, ¿no? Como cuando te enteras, a lo mejor no sabías que tal es hijo de... yo qué sé, Mil Máscaras es el padre de Alberto del Río, y es como, hostia, ¿en serio? ¿Qué fuerte? Pues estas cosas, pues algo parecido tendría que hacer. Yo confío en que tenga una buena carrera y que cuanto menos se hable del tema, mejor.
Yo cuando ha saltado esta noticia, automáticamente recordé que en 2013, y de hecho recuerdo la fecha porque estoy mirando la noticia ahora mismo, David Benoit, el hijo de Chris Benoit, quiere ser luchador profesional. Ha comenzado a levantar pesas y está trabajando con David Hart Smith, hijo de British Bulldog. Esto al final no llegó a ninguna parte, porque en esta época de D.H. Smith acababa de salir de WWE, creo, si no recuerdo mal, y había empezado a traer de vuelta a Stampede Wrestling, la empresa familiar de los Hart y todo el rollo, y se empezó a acercar con David Benoit. Y ya se empezó a hablar en aquella época de lo mismo que se está hablando ahora. Es que no le conviene el nombre familiar, es que va a ser una putada porque no va a triunfar nunca por muy bueno que sea, porque primero se le comparará con su padre en el ring, lo cual es una putada, y la gente que no lo compare con su padre en el ring lo comparará con su padre en la realidad. Y ese apellido no trae nada bueno porque ya tienes que dar publicidad a que Chris Benoit existió y que Chris Benoit fue una persona y que Chris Benoit, además de luchador, mató a su familia. Es una putada de la hostia. Y si no, a ver quién es la empresa de wrestling que tiene los dos cojones para, uno, plantar a David Benoit como un luchador completamente normal y alguien que no tiene la culpa de nada, que de hecho no tiene la culpa de nada, pero lleva su apellido, por desgracia.
O a ver a quién le planta y hace una historia con que es el hijo de Chris Benoit, ¿sabes?
Uf,
a ver
no,
quién tiene los cojones. Es que, uno, el mundo del wrestling es una locura y al final esto va de visibilidad y las empresas quieren eso y rentabilidad. Y me veo perfectamente capaz a cualquier empresa de usar esto como una historia. Y más si están en una lucha por la audiencia como All Elite Wrestling y WWE. Por eso te digo que me da miedo que recalen All Elite Wrestling, porque lo último que necesita el wrestling es el uso del morbo en este estilo, y me veo que usar a David Benoit como un arma de morbo puede llegar a ser algo que hagan. Y una vez estás metido en una empresa de wrestling, quieres destacar y quieres ser grande. Y si David Benoit se ha pasado media vida queriendo ser luchador y no pudiendo hacerlo, ¿qué haría este señor o cualquier persona en su posición para llegar arriba, sabes? No sé. Me parece peligroso, me parece una mierda por parte del niño, del pobre David, porque no tiene la culpa de nada y por mucho que quiera entrar, parece que le va a resultar imposible. Y no sé, me parece una mierda para todos los involucrados. Desde luego, lo ideal sería lo que tú dices, que luchase con un nombre distinto, que la gente tratase de no comentar nada al respecto, de que no haya ningún hijo de puta que se aproveche del tema. Pero en el mundo en el que vivimos es imposible que no haya un periodista de mierda, con todo el respeto al gremio, porque más que nada puede que yo acabe allí también, o lo sea ya, no lo sé. pero hablo de periodismo de mierda, es lo que hay. Que un periodista de mierda de repente quiera hacer un artículo al respecto de el hijo de un famoso asesino está luchando de la misma forma que su padre,
sí, claro.
Jaja, para hacer clickbaiteo, para conseguir banners y noticias y mierdas y tal. Es imposible que eso no suceda, así que sería maravilloso que este chico luchara porque quiere seguir sus sueños. Lo sería. ¿Es jodidamente difícil y jodidamente realizable tal y como está el mundo ahora mismo? Lo es. ¿Podría suponer algo muy jodido para el futuro? Yo creo que sí. Así que me alegraría que David Benoit estuviese ahí, en serio, y que pudiese sobreponerse a todo esto. Y es una historia maravillosa también para contar en el mundo del wrestling, el cómo ha superado una catástrofe tan grande en su vida, ha conseguido llegar hasta la cima y se está labrando un nombre por sí mismo y ha hecho que se olvide su padre. Pero me parece que se va a quedar en un simple pajabuqueo esto. No creo que tenga una aplicación práctica de verdad.
Es que tú piensas que lo que tú estás comentando de, por ejemplo, las audiencias, ¿no? El morbo, siempre es el morbo, ¿no? Lo usa cualquier cosa, desde los medios de comunicación tradicionales hasta los actuales. Y tener también un apellido como Benoit puede interesar por el lado positivo y por el negativo. Pero es que va a atraer gente. Y eso, claro, obviamente se pone en lucha constante además con la ética de cuáles son los límites morales o no de una empresa, y eso ya no es cuestión nuestra sino de quien le contrate o él mismo, o quién sabe, o el dinero, ¿no? El dinero es dinero, aprende algo, dinero, como tantas veces hemos dicho en este programa. Así que, yo qué sé, es que hemos visto cosas tan soeces, ¿no? Desde la muerte del hijo de Jerry Lawler, el propio ataque al corazón de Jerry Lawler. Sobre la muerte se habla mucho. Yo siempre digo, si está ahí hay que aprovecharlo, ¿no? Temas así, a toro pasado, pues mira, pueden estar bien si ha sido, pues yo qué sé. Que hablar de Paul Bearer, por ejemplo, puede estar bien. De Randy Savage, una historia con Stephanie McMahon, no está tan bien. O sea, hay como ciertos límites. Jugar con la vida real, puede estar bien. ¿Hasta qué punto? Eso ya lo marca la ética de cada persona. Así que, no lo sé. Estaré atento a lo que pasa con David Benoit, que me gustaría que se llamara solo David, ¿no? Como todo el mundo sabemos que es hijo de Cody Rhodes. Cody, pero David, ¿hijo de quién? Que, por cierto, una pequeña anécdota. Una vez en clase me dijo uno, no sabía que el hijo de Luke Perry luchaba en WWE. O sea, ¿hasta qué punto la gente tergiversa, ¿no? O sea, yo que me enteré después de que muriera Luke Perry, que era el padre de Jungle Boy, ¿y cómo se tergiversan las cosas de que alguien leería una entrevista en la que alguien diría algo a de Jungle Boy y ya pensaba que es luchador de WWE? No, dijo, o sea, seguramente alguien titularía el hijo de Pressing, yo qué sé, el luchador de Pressing Catch o de Raw directamente, o de SmackDown, dirían, Jungle Boy habla sobre su padre, él me apoyaría como luchador, y alguna mierda así, pues. Miedo me da que pasa con alguien que se apellide Benoit.
¿Sabes lo peor? Que caer en estas cosas, aparte de que es súper sencillo, suele ser súper lucrativo. Porque he hecho un speech en contra de esto como hace 3 minutos, y cuando he dejado de hablar he pensado, ¿debería poner a David Benoit en el título del programa? Obviamente no lo voy a hacer, ¿sabes?
Mira.
Pero se me ha pasado por la cabeza. O sea, se me ha pasado por la cabeza y estaba haciendo un alegato en contra de esas prácticas. Así de lucrativo sería, o sea, y ni siquiera pienso en las visitas y en las gilipolleces estas de forma normal, en aras de lona, pero se me ha pasado por la cabeza, o sea, imagínate eso, o sea, alguien con el apellido Benoit, sí, ya me está haciendo dudar a mí que soy nadie, imagínate a alguien con un medio importante rollo marca, ABC, yo qué sé, El País, lo que sea, me da igual, la BBC, me la suda, el medio que sea. ¿Cómo se van a resistir a abrir, no abrir noticias, pero a abrir sección de deportes con el hijo de un famoso asesino luchador llamado Chris Benoit se mete a All Elite Wrestling? Y la publicidad negativa que le daría a la empresa. Es que es horroroso. Es que de verdad me sabe muy mal, pero no hay forma por dónde coger esto.
Pero claro, tú, de alguna manera, entiendo que pienses, titulamos el inbox, yo qué sé, futuro de John Cena, retiro de Kofi Kingston, y claro, como temas importantes, ¿no? Y otro tema importante es este, al fin y al cabo.
Sí.
Pero ya es ese morbo de... claro, es que es muy buena pregunta, pero como tú lo subes, tú te apañas.
Toda la responsabilidad está en mí, podréis ver si he sido un hipócrita o no, si habéis sido atraídos hasta este podcast solo porque pone David Benoit en el título, podréis daros cuenta de dónde está mi norma y mi ética.
Mira, yo lo pondría, yo, si quieres, como lo último, rollo, Crisis en Ring of Honor, futuro de NXT, o de lo que hablemos, o si hay algo más interesante, y lo último, apartado, como David Benoit. Hostia, es que no lo sé, igual no. No lo sé.
Estoy pensando en no ponerlo directamente y que sea una especie de premio, entre muchísimas comillas, para la gente que escucha el programa y no se queda mirando el principio. No sé. Ya veré lo que hago con mi puta vida una vez decida poner esto. De momento vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es la otra parte de la rivalidad. Nos llega de El Dominicano y nos llega desde el lugar más feliz del mundo. Saludos, chicos. Luego de saber que el condado de Inbox y todos sus alrededores están libres de Bad Bunny, todo se ha convertido en felicidad y en el lugar más feliz del mundo, libre de la plaga de Bad Bunny, valga la redundancia. Luego de todo esto, paso a preguntar. ¿Cuánto creen ustedes que será el rating de debut de All Elite Wrestling y cuál sería su media semanal? De esto hemos tenido una conversación hace poquito por un grupo interno, no sé si lo recuerdas.
¿Y yo estaba en esa conversación?
Por eso he dicho que no sé si lo recuerdas, porque no recuerdo. No lo sé, no sé si estabas o no, no me acuerdo, perdón.
Si fue ayer, yo ayer discutí sobre algo, pero no me acuerdo sobre qué. En fin, es que yo, mira, en tantos por ciento y tal, no tengo bastante idea. En España podría hablar de cualquier programa, pero en Estados Unidos tengo cero idea, pero cero, ¿eh? No es que tenemos amigos que se interesan y han estudiado periodismo y que saben mucho, como el propio Alejandro, como nuestro amigo Santiago Tomasi. Pero yo tengo cero idea, ¿eh? Cero idea. Entonces, no sabría qué decir. O sea, obviamente yo creo que la barrera del millón la pasarán, ¿no? Y eso no tiene que ser complicado para ellos. O sea, NXT, por ejemplo, ¿qué ha marcado la semana pasada?
Estaba justamente ahora mirando el dato, porque yo recuerdo que subieron de un millón, pero creo que no fue mucho más de ahí. Espérate que te lo miro en un segundito. A ver, sección de NXT, por favor, dime ya, por favor, dónde están las ratings. Ta, 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 ta. Inserte música de relleno aquí. Ta, 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 ta. No sé, tío, no lo encuentro.
Mira, yo lo tengo aquí, en Cage Side Stats.
Vale, gracias.
Marcó 1,179 millones de personas. O sea, 1.179.000 personas. Está muy, muy bien.
Sí, está muy, muy bien, sí.
Yo creo que... Y espera, estoy leyendo así en inglés por encima. TNT es muy... Bueno, por ejemplo, lo que TNT a esa hora puso la película de La Leyenda de Tarzán y marcó 700.000 personas. O sea, yo creo que... Y en Fox... y algo de Black de Basket en no sé qué otro canal y otro programa que no sé lo que es en VH1. Bueno, total, que dice que está muy bien y que un rating de 0.56 teniendo Raw un 0.89 y SmackDown un 0.78 esta semana pasada. O sea que bastante bien, ¿no? A comparación. Por lo que yo creo que All Elite tendría que moverse. Yo creo que sería ya bueno de primeras moverse en estos datos, ¿no? A lo mejor este primer programa seguramente tenga bastante más. O sea, soy optimista, ¿eh? Pero yo creo que el 1.300.000 podría llegar, puesto que además lo que he anunciado es muy bueno. Hangman Page contra Pac, Jeff contra Brandon Cutler, no me acuerdo casi nada, ¿eh? Pero aún así. Jericho y dos compañeros sorpresa contra The Elite, o sea, cosas muy, muy interesantes. Que también lo que había anunciado, como el Velvet Tendering contra Roderick Strong, o la Fatal 4-Way de mujeres, o el Killian contra Matt Riddle, también estuvo muy bien. Pero creo que es diferente, porque NXT era como seguir lo que ya estábamos viendo, ¿no? Entonces, mucha gente que veía NXT ha seguido viéndolo, y se habrán sumado pues unos poquitos. Pero All Elite empieza de cero, entonces yo creo que un capítulo cero siempre tiene muy buenos datos. Así que, si tuviera que arriesgar, yo creo que jugaría más unos números de SmackDown que de NXT, ¿eh?
Estoy mirando porque esta semana han salido los datos de audiencia también y eso, 1 millón, pues más o menos como decías, o sea, se ha mantenido el rating de la semana pasada para NXT, para el NXT de ayer, 1,100,000, una cosa así, 0,4 de rating, o sea que más o menos se mantienen sobre esos números. Y es lo que dices, ¿no? O sea, debutar con eso, 1 millón de personas, una cosita así más o menos, sería muy positivo para All Elite. Superar la frontera del millón creo que es algo que se podrá realizar en TNT, porque ya ves, o sea, la película de mierda con todo el amor del mundo que pusieron para competir con NXT, que ha llegado a 700,000 espectadores, yo creo que es bastante factible que un programa de estreno, un piloto como es All Elite Wrestling, y una empresa como All Elite Wrestling, que está haciendo que los fans del wrestling se vuelvan a meter en wrestling en televisión más allá de WWE, yo creo que va a traer muchísima audiencia y va a traer muchísimas miradas. Ahora, la pregunta que yo creo que es la gorda es, ¿en cuánto se va a mover NXT semanalmente hablando? A pesar de que ya podemos ver más o menos que hay una tendencia. ¿Y en cuánto se va a mover All Elite Wrestling? Porque llegar es relativamente sencillo. Claro, y claro. Llegar a 1 millón de espectadores en estas cadenas que manejan estos números, a pesar de que también tiene su mérito y es complicado, creo que está un poco garantizado, entre comillas. Pero, ¿cómo se van a mantener? O sea, ¿NXT conseguirá pasar la frontera del 1,500,000 en algún momento? ¿All Elite Wrestling bajará del millón? O sea, tienen que conseguir muchísimas cosas y, en cierta forma, WWE tiene experiencia de sobra, tanto en guerras televisivas como en televisión en sí, como para saber qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer semanalmente para seguir atrayendo audiencia. All Elite Wrestling empieza de cero, y a pesar de que tenga asesores y tenga gente que le estén ayudando, la gente que está metida dentro no tiene tantísimo conocimiento de esto como podrían tener a priori la gente de WWE. Y recordemos que la producción es entre The Ring of Honor y entre The Impact Wrestling, que por cierto han contratado hace nada a All Elite a media plantilla de Impact Wrestling de producción, simplemente porque Impact los tenía sin contrato. O sea, eso habla muy mal de Impact y de All Elite porque son unos hijos de puta, pero bueno, en fin, maravilloso. Pero eso, o sea, yo creo que WWE parte con esa ventaja de saber lo que está haciendo, y All Elite Wrestling parte con esa ventaja de que es un proyecto nuevo y la gente no sabe qué esperar. Así que, si juegan bien sus cartas, tienen la misma desventaja los dos, que es que hay muchísima competencia por todas partes en televisión, y que al fin y al cabo tienen que conseguir mantenerse y All Elite formar toda una marca, y NXT convencer a la gente de que vea su marca. Así que es muy jodido y va a ser muy difícil prever exactamente qué va a hacer el público en sí. Así que no me atrevería a decir mucha cosa, pero si puedo mojarme un mínimo y tampoco es mojarme demasiado, creo que ninguno de los dos programas en los próximos meses va a caer del millón de espectadores, creo yo.
Sí, sí, el millón lo tienen casi asegurado. Quiero ver... he cerrado ahora Kid Side Seats, pero... Bueno, voy a esperarme, de hecho, a ver cuánto hace también Impact en HSTV, que eso tiene sí, que ser exacto. Curioso. Es que ahora los ratings va a estar interesante, y el cambio a Fox, que sin duda también va a llegar a mucha gente en SmackDown. Yo creo que es pronto para hablar de esto porque son meras especulaciones por nuestra parte, y más si tenemos desconocimiento de cómo se mueven allí pues las antenas, ¿no? Y todo esto que yo, cero idea, ya te digo. Pero bueno, yo creo que ambas están haciéndolo bien. NXT la semana pasada lo vi muy por encima, y este, mira, he aprovechado el ratito de antes de grabar el programa para ver NXT. Ha tenido cosas buenas y cosas regulares, pero de nuevo bastante interesante, y la manera en la que lo están haciendo a nivel de producción me gusta un montón. O sea, yo de momento voy a seguir viendo NXT.
Ya veremos la semana que viene, que es cuando empieza toda esta puta locura de verdad, y ya veremos a ver qué pasa exactamente, si All Elite Wrestling parte con ventaja, si NXT hace lo que previsiblemente sería lo lógico y pone WWE por encima de la competencia. Ya veremos a ver qué sucede aquí, pero desde luego, eso, se aventuran tiempos maravillosos para el wrestling. La segunda pregunta que nos deja aquí el dominicano es, ¿cuáles serían las 3 recomendaciones que les dieran a los bookers de All Elite Wrestling para que se casen con el éxito? Y se los dan 2 personas que no han tenido éxito con guiones en su puta vida, creo yo.
No, éxito absolutamente lo contrario. A ver.
Le pusieron un 10 en un trabajo de un guión, pero por lo demás.
Sí, a mí también. ¿En narrativa?
Exacto, en narrativa. Oh, Dios mío.
Yo llevo ganando ya 2 semanas en el Oculus algo. ¿Has escuchado?
Sí, o sea, repite eso último, por favor. ¿Qué has ganado estas últimas 2 semanas?
No, que en las últimas 2 Oculus hemos sacado algo, gente.
Ah, joder.
Con la que yo, así que ni tan mal.
Sí,
bueno,
sí, perfecto.
La cuestión. Vale. Cosa número uno que creo que te ganarás dinero, fama, fans, audiencia. Dale todos los títulos a Jurassic Express, por favor. Jungle Boy y Luchasaurus, campeones de todo. Me encantan, me flipan. Yo creo que sería un buen consejo que les trataran bien a ellos y a toda la división por parejas. Creo que eso es muy importante. Antes lo hablábamos con Ring of Honor. Están fatal en la división por parejas, aburrida, es repetitiva, problema que va teniendo desde hace mucho tiempo. New Japan Pro Wrestling, Impact ahora está en un momento duro porque ha perdido a LAX y ha perdido a los Lucha Bros, que están precisamente en su marca y teniendo además a Jurassic Express, Young Bucks, Private Party, Angélico, bueno, los Guerreros del Cielo, Best Friends, SCU y The Dark Order. O sea, ¡qué puta barbaridad! Posiblemente, me arriesgo a decir que la mejor división por parejas en estado del mundo y en años. O sea, superando a los Revival, New Day, Usos, es Enzo y Cass desde hace tiempo. O sea, creo que estamos en un gran nivel por parejas y es el primer consejo, es que lo traten muy, muy bien. Bueno, la segunda es que no saturen. O sea, creo que lo poco se echan falta, ¿no? Y lo mucho cansa, o no sé cómo se dice muy bien esto, pero bueno. Yo creo que tienes que ir con cuidado con lo que estás haciendo, pero que no todas las semanas aparezca Cody y hacer su speech de por eso aquí está de nuevo el Elite Wrestling, somos el futuro. No queremos ese speech, ese discurso que jóvenes, somos diferentes. Nada, de Blatcher es lo mismo. Yo quiero que eso no pase. Que no sean cansinos, que no saturen de que son la diferencia. Que no se estén todo el rato comparando con WWE ni tirándose pullitas en promos ni nada de eso. Creo que eso habría que evitarlo. Y creo que es un buen consejo este que les estoy dando. Y luego otro es que tengan paciencia. Yo creo que eso es muy importante. Que no se apuren. Si no está acabando de cuajar Hangman Page, si no está triunfando Nyla Rose o Rio o esta gente por la que están apostando, un poco ajena a lo que a priori van a ser estrellas, rollo pues Ali o yo qué sé, en la división de mujeres, por ejemplo, o la división por parejas, los Young Bucks, que no tengan prisa, cuajarán seguramente, y si no tiene que cuajar, pues ya se cambiará, pero hay que tener mucha paciencia en cómo se realizan los shows, en ir aprendiendo, son nuevos, y por lo tanto, se les va a permitir estos fallos. Mucha gente va a ser crítica, muy crítica, pero los fallos tienen que ser permitidos por alguien que acaba de empezar, así que yo creo que cuidar la división por parejas, no saturar, y tener paciencia son 3 consejos que yo sí que les daría seguro.
Pues estoy de acuerdo con los 3 realmente, y tampoco puedo agregar muchísimo más. O sea, creo que como mucho lo que tendría que hacer sí o sí es tratar de, con paciencia, como dices, ir subiendo a gente que está por debajo en la cartelera y ir poniendo pues alternativas fuertes, ¿no? Y tratar de evitar pues hacer que tus shows sean básicamente The Elite haciendo cosas, o The Elite venciendo a un luchador que quizás tiene más momentum, o The Elite ganando un título que no se merece solo porque es vicepresidente. Eso da mala imagen, y a pesar de que puede que sean los mejores luchadores que tienes en tu roster, la gente no es imbécil, no sé, la gente sabe igual, más que nada porque lo han promovido ellos mismos, que Cody, Kenny y los Young Bucks son los putos vicepresidentes de la compañía. Y a la gente le puede repeler bastante que los campeones sean los vicepresidentes de la compañía. Así que eso sería algo a evitar bastante fuerte. Y ya que estoy en este mood, pues voy a decir qué otras 2 cosas deberían evitar para mi gusto. O sea, deberían evitar bastante fuerte el lanzar golpes innecesarios a WWE y fijarse demasiado en la competencia. Porque aparte de que da mala imagen, no van a sacar nada bueno de ahí. Y por mucho que WCW tuviese su par de victorias contra WWF, con cositas como estas, también tuvo una de sus grandes derrotas, que es decir, el error maravilloso de Mick Foley va a ser campeón en Raw en unos minutos, y que la gente cambiase de canal y nunca más volviese a sintonizar Nitro de la forma que lo hacía. o otra gran cantidad de errores por el estilo, puede ser muy guay y puede tener mucho salseíto y puede ser muy, muy guay para gente como nosotros que nos dedicamos a comentar este tipo de cosas, pero no es bueno para un producto a largo plazo. WCW estaba en panic mode porque iba perdiendo. WWF, cuando estaba haciendo lo mismo contra WCW, estaba en panic mode porque iba perdiendo. Por algo el puto Triple H se tiró un cadáver, porque necesitaban que la gente viese su producto. Y cuando necesitas que vean tu producto o te mueres, haces cosas raras. Así que eso mejor pasamos. Y eso deberían, sobre todo, evitar... me parece a mí, es una tontería quizás, pero sobre todo para el nivel de pay-per-views, deberían evitar dejar pre-shows olvidables, porque ya te pone en un mood horroroso. Y recuerdo el de All Out como un pre-show bastante olvidable, pero es que el de Fight for the Fallen, o no me acuerdo cuál de los dos fue, no sé si Fight for the Fallen o el otro, el de Fighter Fest, los recuerdo como horribles directamente, y de estar pensando, uff, se están cargando todo el momentum por esto. O sea, cuando tienes tanto viento de cola que prácticamente el barco va solo, como le pasa a All Elite Wrestling, no hagas por, yo qué sé, quemar la puta vela o hacerle agujeros al casco del barco. O sea, no llenes tu pre-show con mierda y así evitarás que la gente esté en contra de tu show, de tu show principal cuando esté sucediendo. Y creo que es una de las cosas que All Elite Wrestling estaba haciendo un poco mal al principio, y es algo que deberían fijarse bastante para evitar hacerlo en el futuro. Y esas tres cosillas creo que es lo que no debería hacer All Elite.
Ahora sí, mismo. También estoy de acuerdo, sobre todo con lo de la competencia, eso hay que tener mucho cuidado.
Y nos deja aquí el dominicano como última pregunta: ¿qué luchadores mayores de 50 años siguen dando un buen nivel en el ring? Uf.
Goldust, o sea, Dustin Rhodes, creo que es sí. El primero que me viene a la cabeza. Es tremendo, me parece un luchador que no se agota, tío, es increíble la edad que tiene, da muy buenos combates. Luego tengo que mirar la edad. Así que me vais a permitir, se escucha mucho mi teclado, pero Minoru Suzuki, edad. Y tiene 51. Minoru Suzuki perfectamente. Su rival actual, Yasin Thunder Liger, edad. 54. Otro que también da buenos combates. No sé, creo que hay bastantes en la actualidad que normalmente piensan que hay como un paréntesis, ¿no? A partir de aquí la gente ya decae. Bueno, depende cómo te cuides, ¿no? Cuánto te hayas esforzado. La carrera de Ospreay a más de los 35 no va a llegar, ¿no? Es como, venga, no va a llegar como la llegar a los 54. Pero yo creo que Dustin Rhodes es de estos que dices, tío, no te haces viejo, eres siempre increíble sobre el ring. O sea, este año posiblemente haya tenido el mejor combate de su carrera con 50 y pico tacos que tiene. R-Truth también está divirtiendo un montón y se mueve muy, muy ágilmente. Hace tiempo que no da un combate serio, pero a mí me encanta. Y Christopher Daniels, no sé qué edad tendrá 40 y largos, pero Daniels, otra locura.
Daniels, que bien llegar a los 50. O sea, estará raspándolos mucho si no los ha cumplido ya, o sea que sí.
49,
casi 50, ya ves, o sea, qué puta locura. Pues para la edad que tiene, lo está haciendo muy bien, desde luego. Y me parece que todavía no ha dicho su última palabra en el ring. Todavía no ha dado su último gran combate. Así que maravilloso lo de Christopher Daniels. Fuera de ellos, es que no sé. Tengo más curiosidad por lo que podrían hacer gente que está retirada. O que en principio no está luchando tanto. Como yo que sé, quizás un... A pesar de que no quiero que vuelva, ya sabes. Pero un Shawn Michaels en el ring quizás todavía tendría algo que aportar y quizás creo que lo haría bien. Obviamente no hay un buen precedente viendo el combate de mierda que tuvieron contra Brothers of Destruction en no me acuerdo cómo se llamaba el evento, pero uno de estos de Arabia Saudí. Pero es que en Arabia Saudí
sí,
no tenía...
¿Sabes cómo se llama? Sí,
lo sé, pero quiero evitar decirlo. No quiero decir eso. Quizás Shawn Michaels no dio un buen precedente en uno de esos eventos, pero puede que todavía estuviese para cosas buenas, ¿vale? Booker T, opino más de lo mismo, o sea, creo que todavía podría decir algo. Y a pesar de que en los Royal Rumbles he estado como 2 minutos, siempre me quedo con la tontería esta de, joder, es que el cabrón sigue teniendo buen cuerpo, yo creo que el cardio, si le acompaña, podría hacer algo guay, no sé. Y fuera de ellos, no sé, es que es eso, esto entro más en un terreno de... Este quizás, más que un qué luchador lo está haciendo de puta madre, porque los que lo están haciendo de puta madre son los que me has dicho, básicamente. O sea, los Goldust, los Christopher Daniels, quizás los Chris Jericho, que ya estará rondando los 50 también, a pesar de que no está en su mejor momento. ¿No?
No te creas, porque Big Show no tiene aún 45.
No
o sea,
jodas.
Yo sé que Big Show es mucho más joven de lo que realmente creo. Y creo que R-Truth, aún tampoco, es que hace poco viste la edad de R-Truth, creo que serían 46 o 47 Y también busqué en plan la Shelton Benjamin. En plan, busqué los... Estaba mirando quiénes son luchadores que llevan más tiempo en la empresa, ¿no? Más sí. veteranos. Y si lo piensas, los más veteranos ahora mismo son cuatro, que son, bueno, aparte de Randy Orton, son Kofi Kingston, Dolph Ziggler, Zack Ryder y The Miz. Son los cuatro que llevan más tiempo de manera interrumpida en WWE. Es curioso, ¿no? Y dices, hostia, pues si tienen 33 años, 34. Claro, Shelton Benjamin tiene 44, 45, Big Show 40. A punto de rozarlos, Goldust y Jericho. A ver, voy a buscarlo así mientras lo comentamos, pero yo creo que tiene que tener, pues 48, pero sí, o sea, aún no ha cumplido los 50, pero o sea, es mayor, pero aún no tiene la edad de Daniels, por ejemplo.
Yo lo que me he quedado flipado ahora, que lo estoy viendo, es que AJ Styles tiene 41 años, que realmente debería verlo, ¿sabes? Pero no sé por qué le veo como bastante más joven. Ya ha pasado la barrera de los 40 este señor. No sé, desde luego hay muchos luchadores. Yo qué sé, Elea Park, ¿vale? Por ejemplo. Vale que es otro estilo y vale que según qué combates sí que se nota que está viejo el señor, pero joder, es uno de estos que tienes la edad que tienes y lo haces de puta madre. O en el main event de Triple Manía, Dr. Wagner Jr. sigue siendo un gran luchador y sigue haciéndolo muy bien para la edad que tiene y tiene 53 ahora mismo. No sé, o sea, quitándolos de sí, pero creo que hay un montón de peña que todavía se mantiene muy bien. Y Yuji Nagata, por ejemplo, también tiene 50 ahora, una cosa así. Y también lo hace muy bien cuando tiene que ponerse en encima del ring. Pero, de nuevo, no sé. Hay más de... Yo creo que este lo haría bien, más que... Este lo está haciendo de puta madre. Porque tampoco hay tantísima gente que supere la barrera de los 50 como luchadores y sigan en activo. Tampoco te creas, ¿eh?
Claro, activos de siempre, pues eso. Suzuki, Goldust, pocos más. Pero dice, Ángel en su último run, Ángel ha cumplido este año... O sea, este año cumplirá 51, si no me equivoco. Pues sí. El año pasado era 50 aniversario de Ángel. Entonces, yo creo que se movía muy bien. Sus últimos combates en Impact Wrestling los recuerdo muy buenos. Y en WWE ha tenido menos, pero yo qué sé. El de combate con Ronda Rousey contra Triple H y Stephanie McMahon me pareció estupendo. Y ha tenido cositas interesantes. Triple H también se mueve bastante bien para la edad que tiene.
De Kurt Angle solo recuerdo así como destacado, y tampoco lo fue tanto, rollo, tampoco se le dio tanta mierda, el que tuvo contra Samoa Joe en SmackDown. Pero sí, o sea, sí que es verdad que para la edad que tenía, para todo lo que ha pasado este hombre, decente estaba. Pero bueno, nos deja aquí también una pregunta, desde Cádiz nos la envía Metálico1. Saludos, camaradas, espero que la vuelta a las rutinas no os haya sido traumática. Tengo dos cuestiones, una sobre wrestling y otra que es bastante random. Pero bueno, primera pregunta, ¿cuál sería vuestra predicción de cartelera para Wrestle Kingdom? Y yo aquí tengo una movida interna bastante fuerte, y es que sé que son dos shows, pero no sé cómo cojones llenar dos shows.
Es verdad, no me acordaba de eso. Hostia, hace tiempo que no... Uf, pues de momento yo creo que lo que está bastante claro, aparte de, pues a ver, yo soy el Thunder Liger contra Suzuki, que creo que viene al pelo y que lo están llevando bastante bien. También decir que hace tiempo que, bueno, este año ha sido el que más desconexión he tenido de New Japan desde que empecé a ver New Japan hace, yo qué sé, 7 años. O sea que muy triste por mi parte, pero es que el producto me ha desencantado bastante. Luego yo creo que Kota Ibushi, obviamente como ganador, es que imagino que sí que será contra Okada. Me sorprendería que no fuera contra Okada. Luego, los otros tres grandes, White, Naito y Tanahashi, a ver cómo los mezclamos. Viendo lo que ha pasado ahora con el Intercontinental y tal, Jay White contra Tanahashi otra vez, quizás. Jericho ya no va a estar, no creo, y Omega tampoco. Es que este año hay cambios, entonces es diferente. Pero por otro lado tenemos a Moxley, que igual sí, tenemos a Kenta, el Never Openweight. Es que es chungo, tío, y este año estoy bastante más perdido, ¿eh? No me extrañaría un Kenta contra Moxley. Ah, no, coño, que Moxley es el campeón de USA ahora mismo.
Sí.
Tócate los cojones. Igual lo pierde contra Juice Robinson, que es su próxima defensa. No lo sé. Hostia. Mikey Nichols está por ahí. No lo sé, tío. ¿Tú tienes alguna propuesta? Porque estoy...
Quizás yo lo único que veo un poquito más claro es que Shingo Takagi puede vencer a Kenta en Wrestle Kingdom y llevarse el título Never Openweight. Pero no veo nada mucho más, o sea, un Ibushi venciendo a Okada en un Wrestle Kingdom sería algo muy bestia, y generaría muchas reacciones muy mixtas. O sea, hay quien se alegraría muchísimo y con razón. Yo a favor, pero hay quien se cagaría muy fuerte en Gedo porque debería haber sido Naito. Pero, a ver, compañeros, seamos serios.
Los fans de Naito. Y algunos específicamente los fans de Naito. Dios, no lo soporto.
Seamos serios, Naito no va a ser la cara de la empresa en ningún momento, no va a pasar por encima de Leis, de Okada, punto. Se admite, se sobrevive y punto, ya está, no pasa absolutamente nada.
Eso.
Okada, por mucho que no les guste a la gente, da mejores combates que Naito. A Naito le tienes que ir por detrás con algo muy importante para que reaccione en el ring, porque por norma general es más vago que Nakamura. Y es doloroso decir esto, pero es la realidad. O sea que... ¿quién pondrías antes como ace de tu empresa? Una persona que da su 100% siempre y que puede que esté más quemado o menos, pero sabes que puedes confiar en él para dar buenos combates y buenas historias. O un señor que es el puto amo, que tiene un carisma de la hostia, pero que en el ring no te da un rendimiento. Y teniendo en cuenta que en esta empresa se valora más el in-ring y la presencia antes que, yo qué sé, que seas el puto líder de los ingobernables, que ya bastante estás dando por tu lado como para no dar por el otro. Pero bueno, en fin, esto no era el tema. Yo sí que veo quizás a Ibushi llevándose una victoria contra Okada en Wrestle Kingdom, si es que van a ir por ahí los tiros al final, o sobre Naito en realidad, o quizás, es que sobre los dos me parecería muy bestia, sinceramente, sobre los dos sería una jodida locura, o sea, que gane a Naito en el main event de la primera noche por el título intercontinental y se juegue el intercontinental contra el heavyweight de Okada y se lo lleve en la segunda noche y tengamos a un Ibushi doble campeón. Sería una jodida locura, pero sería algo histórico y no me parece tan descabellado. O sea, es descabellado, es una puta locura, pero, de nuevo, por mucho que esté diciendo de Naito, es el segundo de la empresa. Y si no le han dado el honor de vencer a Okada al segundo de la empresa, ¿se lo van a dar a Ibushi? ¿Quieren tenerlo tan atado en corto para que no se vaya una alternativa? ¿Se lo van a dar cuando ni siquiera ha firmado contrato fijo del todo? No sé, hay muchas
dudas. Yo creo que ya están a favor, ¿eh? Yo creo que el clímax es como...
Dándole el clímax, sí, claro.
Claro, ya están muy a favor. Entonces, yo sí que apostaría por noche 2 directamente main event Okada contra Ibushi y la primera noche por el título intercontinental. Claro, ahora en manos de Jay White. Es que Tanahashi otra vez no creo.
Claro.
Pero es que es el otro Ace, ¿sabes? Bueno, es el Ace. Podría ser. Luego, a lo mejor... Es que mira, a mí se me ha quedado ¿cómo se dice? La espinita clavada... de el Ishii contra Kenta, que ya ha sido por el título de Never en Royal Quest, y es como, joder, tío, lo haces en puto Inglaterra, y ese título que ahora tiene cero de prestigio, porque Ishii me flipa, tío, no sé, a lo mejor optaría por tener a Ishii contra Kenta de nuevo, ya que Shingo va a estar seguramente, bueno, es que, no, claro, Shingo va a estar ahí, luego, Zack Sabre Jr. contra John Moxley estaría guapo. No pegan una mierda.
Exacto.
Una mierda, ¿eh? Pero mira, mejor que un Bad Luck Fale, tío, ¿a quién vas a poner si no? Claro, luego otro combate casi seguro será el Fantasmo... Ah, no, coño, ¿Fantasmo iba a ser contra Jushin Thunder Liger o lo he flipado yo?
No, Jushin Thunder Liger tiene que ser contra Suzuki.
Pues el Fantasmo contra Ospreay tendría bastante sentido, la verdad. Porque además está ahí pues esa rivalidad que está teniendo un poquito también con Robbie Eagles y tal, así que no me extrañaría.
Yo aparte, también te digo, a pesar de que sea bastante trascendente... Uy. ¿Te he cortado? Nah, da igual.
No.
Vale, perdón. Es que, de nuevo, internet, lo siento, oyentes, internet es una mierda. Tengo que mejorar esto. Yo lo único que puedo llegar a tener medio claro es que por el campeonato Heavyweight Tag Team, y a pesar de que es súper intrascendente, ya lo siento por sacar esto a la palestra, quizás las Global... ¿Cómo se llamaban? Las puto torneo por parejas. Soy imbécil, tío, se me ha olvidado el nombre ahora de repente. Bueno, el torneo por parejas de New Japan, de parejas heavyweight, que acaba siendo pues el retador en el Wrestle Kingdom quien gana el torneo, que ahora mismo no me sale el nombre y me siento imbécil. Molaría muchísimo que fuese una pareja que no ha estado nunca, rollo Aussie Open, creo que podrían aportar muchísimo.
Uf.
Y esa puertecita de ver a Schadenfroh, o como coño se pronuncie, en New Japan, la verdad es que creo que aportaría muchísimo. Y más allá de eso, pues eso, veo a un Ibushi contra Okada, veo a un quizás Ibushi contra Naito, o quizás Naito contra White, que parece que es lo que están señalando un poco más, y hay que tener a White en una posición importante, because of Heel Gaijin. Y no sé, me gustaría mucho ver un Ishii contra Moxley 2 en, por el título, a pesar de que no pega una mierda, que Ishii esté por el USA, pero verle por el título de
sí,
USA
estaría guay.
Estaría bastante guay. Y fuera de ahí eso, Shingo contra Kenta por el título Never, con victoria de Shingo. Y no sé, tío, es que me genera muchísimas
tríos,
dudas
falta,
de este
ejemplo.
Año. Sí, bueno, trascendente también, ¿eh? También te digo.
Supongo que sean, pues, Bushi, Ball y Sanada. ¿Quiénes son los campeones ahora por tríos, tío? No lo sé.
Ni me acuerdo. Es que no me acuerdo. De los títulos de tríos nunca me acuerdo, en ningún lado.
Ya, es que no me acuerdo. Pues yo qué sé, pero yo qué sé, un Bushi, Ball y Sanada contra, a lo mejor, ¿cómo se llaman? ¿Birds of Prey se llaman? ¿Eagles? Ah, no.
Sí. Pero bueno, Birds of Prey son Osprey y Robbie Eagles, ¿no?
Sí, claro, digo, es que a lo mejor ellos dos y alguien, o no, yo qué sé. O a lo mejor contra directamente el Ballet Club, ya se quita a Seishimori de por medio y te pones a Seishimori, Tamatonga y Tangaloa contra los ingobernables de Japón. Sería una opción, no sé. Luego yo creo que Sho y yo en realidad serán los que lucharán por el título heavyweight, ¿eh? O llegan como campeones o luchan ya en los heavyweights. Pero no lo sé. Mientras, mira, yo solo pido que Yoshihashi y Taichi no tengan combates importantes, porque no los soporto. No me gustan. Y bueno, la Battle Royale estará ahí, supongo.
Vale, y ahora tengo una propuesta. Tenemos delante de nosotros, y voy a cortar el tema de Wrestle Kingdom, porque es que es eso. Dudas por todas partes. Ni puta idea de lo que puede pasar en Wrestle Kingdom este año. Ni puta idea. Solo tengo claro que Ibushi sale con un título. ¿Cuál de los dos? No lo sé, pero alguno sale. En fin. Tengo una propuesta. Podemos cortar esto aquí y ponernos con una última pregunta que está bastante guay, o meternos en berenjenales y hablar de wrestling en España y luego cortar con otra pregunta.
¿Cómo de berenjenal?
No creo que sea meternos muy en deep, pero hay un par de preguntas que igual sientan mal las respuestas.
Mira, haz lo que tú quieras. Yo solo voy a decir que los campeones Never de trío son Taguchi, Makabe y Toruyano.
Pues vamos a dejar, como no caduca para la semana que viene y realmente quiero cortar dentro de poquito el programa, vamos a dejar las preguntas de wrestling español para la semana que viene, ¿vale?
Estupendo.
Y vamos a hablar directamente con el buen Don Chicharrón para la última pregunta del programa de hoy. Nos la envían desde El Cortijo Chicharrón. Muy buenas, mis queridos Capu y Carlos, el pan duro y el azafrán de mis papas con majaillo. Si no conocéis este plato, os recomiendo probarlo, porque es una auténtica ambrosía de los dioses. Tengo que probarlo en algún sitio. Después de mucho tiempo, vuelvo... Pero tampoco sabía lo que es chicharrón, ahora que lo pienso. Y sigo sin saberlo, en realidad, pero bueno. Después de mucho tiempo,
si
vuelvo con
una
pregunta. Sí, lo buscamos una vez y se me ha olvidado. Era carne, no sé, dorada, no sé, no me acuerdo. Soy imbécil. Después de mucho tiempo, vuelvo con una pregunta de las que da para explayarse en buqueos fantasiosos. ¡Bien! Imaginad que WWE decide hacer honor al nombre del título intercontinental y organiza un torneo con aspirantes de cada continente para proclamar al True Intercontinental Champion. Lo he dicho con una voz nasal de la hostia. ¿Qué luchadores elegirías para representar a cada territorio? ¿Mantendrías la división geográfica ordinaria o dividirías a América o Asia en dos mitades? Un saludo y gracias por vuestro programa.
Bueno, cogemos el micro, lo movemos, papel y boli.
Siempre.
A ver, ¿cómo lo hacemos?
A ver, el título intercontinental es de todos los continentes, así que dividimos por continentes en principio y sudamos de nacionalidades.
Es que, a ver, por ejemplo, yo haría seguro América del Norte. Y ahí ponemos tanto Estados Unidos como Canadá. Como Canadá. Y sí. Luego una que sea... ¿Qué haces? ¿América Latina y coges tanto del sur como central?
Sí, realmente podemos hacerlo, pero... Sí. Obviamente los continentes son los que son, pero sí, meter a América en un solo bote cuando prácticamente todo está en Norteamérica y en Latinoamérica, en Sudamérica hay cosillas guays también, me parece feo, así que quizás claro. Sí que cogería... sí, ¿qué cojones? América lo dividimos, ¿vale? ¿Y Asia? ¿Te parece bien dividirlo en Asia y Japón? ¿O qué cojones hacemos con nuestra vida? Vale, pues ya estaría entonces.
¿Qué ponemos? Recordemos... ¿Luchadores por continente o qué?
A ver, en las instrucciones lo que pone es ¿qué luchadores elegirías para representar a cada territorio? No ha dicho cuántos, ¿dos por cada uno o uno por cada uno? Y a tomar por culo, que hay bastantes.
A ver,
casi que elegiría uno.
Dos, cuatro, seis. A ver, Venga, pues uno.
Vale. Pues a ver.
Es que... Mira, hacemos una cosa, que cada uno elija el de un continente sin obedecer a peros del otro. Por ejemplo, si yo quiero coger... No. Pongamos que yo quiero coger de Asia. A... Sí. Yo qué sé, me da igual. A Taguchi. Tú no puedes replicarme. No, pero Okada o Daisuke Sasaki. No, yo quiero a Taguchi, ¿vale? No puedo replicar.
Vale, me parece bastante bien.
Vale, puedes empezar escogiendo hasta continente, si quieres.
Vale, pues... me van a odiar por esto a unos niveles acojonantes. De hecho, me estoy odiando a mí mismo ahora mismo. Es roster de WWE, recordemos, ¿vale? Vale, voy a coger Europa.
Vale.
Me estoy odiando por esto, repito. Y voy a pasar del culo de todo UK y a pasar del culo de todo resto de Europa y a elegir a Cesaro, a pesar de que no me gusta.
Ah, bien, bien. Por mí estupendo, ¿vale? Cesaro. Pues mira, yo voy a coger América de arriba, directamente de América del Norte, ¿no? Y es que solo porque llevo unos días que no paro de pensar en él, voy a coger y quiero cogerlo a Tommaso Ciampa.
Uf, duro contender, ¿eh? Ahí está jodido el tema. Pues yo voy a coger de Japón y voy a coger a Kushida, porque si cojo a Nakamura me pego un tiro.
Japón. Hostia, eso de Japón, ¿verdad? Claro, pero es que, ¿qué luchadores asiáticos hay que no sean de Japón en WWE?
Claro, es que tenemos una cosa bastante fea y es que de África tampoco hay demasiada cosa, ¿sabes? No sé.
Hay uno, ¿no?
¿Quién es? Babatunde es africano.
Coño, que Kofi.
Ah, joder, claro, bueno, de Ghana, cierto. Es que me sigo creyendo el gimmick de Jamaica, tío. Para mí es jamaicano.
No, pues no sea Kofi, ¿vale? Kofi Kingston.
Vale, pues África.
Kofi Kingston, Kushida, Cesaro, Tommaso Ciampa.
Uh-huh.
Vale, queda América Latina y Oceanía. Hacemos dos triple amenazas. O tres luchas individuales y una final triple amenaza. Lo Battle of Los Ángeles.
Sí, por mí perfecto, la verdad. Sin problema ninguno. De Asia tenemos al chino random, tío, a Tian Bing. O lo echaron ya,
no
me acuerdo.
No, quita ese. Vamos a coger directamente América Latina y Oceanía.
Vale, pues quitamos Asia. Asia es Japón. Solo le importa Japón.
Vale, a ver. Me toca a mí o a ti, no me acuerdo.
Yo he dicho Kofi. Es que no sé quién ha dicho Kofi. ¿Lo has dicho tú a Kofi o lo he dicho yo? Nah, da igual.
Kofi es neutro. Vale. Va, pues coge tú, me da igual.
Pues cojo yo de Oceanía, cojo a, pues, Australia. Buddy Murphy.
Oh, qué buena. Buddy Murphy. Yo habría cogido a Peyton Royce. Y América Latina. Ahora mismo tenemos unos cuantos. ¡Hombre! Espérate, que igual tenemos a uno asiático. No sé si esto es asiático o es América Latina. ¿Filipinas qué es?
Filipinas es... América del... Creo que es una isla, no sé de dónde. Soy horrible en geografía. Ya estoy viendo los dislikes.
Filipinas. Hoy estamos muy de buscador, ¿eh?
Sí. Pero sudeste asiático.
Vale. Ah, pues mira, lo contamos como Asia, obviamente, ¿no?
Sí, pues Filipinas, dale fuerte.
Vale, pues pongo a Joaquín Wild, es decir, a DJC.
Tenía que estar.
Joaquín Wild. Ole.
¿Y cómo he evitado el cabrón la diatriba de coger a alguien de Latinoamérica y me ha dejado a mí el pastel?
Quédate tú con lo chungo que aquí...
Aquí el foco de discusión fuerte... ¿Qué cojones? Voy a coger a Andrade y ya estaría, ¿sabes? ¡Andrade!
Venga, no va por culo.
Vale,
de esta manera se nos quedan 7. Yo es que añadiría a alguien. Es que.
Cogemos a alguien de UK, que lo he silenciado muy fuerte. He hecho. ¡Ja! Cesaro.
Venga, va, cogemos a alguien de UK.
Vale. Nos estamos saltando las reglas como nos da la gana. Maravilloso. Ya, te toca a ti alguien de UK.
Me toca a mí alguien de UK. A ver quién me apetece. Cogemos algo. A ver, vamos a ver por dónde van los tiros. Hay bastante tipo fuerte, pero también son pequeños. O sea. Podrían caber dentro de los cruiserweights, ¿no? Rollo Andrade, Kofi, Kushida, Murphy, Joaquin Wild, menos Ciampa, bueno, Ciampa incluso también, porque participó en el Cruiserweight Classic, menos Cesaro y Andrade no sé qué decirte. Así que algún tipo como fuerte, pero que también encaje ahí, estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando por NXT UK, ¿a quién podríamos meter? No, ya, me voy a quitar de Lewis, voy a poner a Gentleman Jack Gallagher, que me apetece. Bien. No, lo cambio. Ah, no puedo. Vale, nada.
¿A quién ibas a poner ahora?
A Pete Dunne.
Ah. Lo veto yo, Gallagher.
Gallagher. Es que he pensado, hostia, Pete Dunne contra... Es que he pensado, un Pete Dunne contra Cesaro y he dicho, hostia, qué chulo. Y luego he dicho, va, pasa. Vale, ¿cómo hacemos los brackets? O que cada uno haga su bracket.
Va, podemos hacer cada uno nuestro bracket, venga. Pero mientras voy haciendo el bracket, ¿sabes? Voy a recordar a nuestros oyentes. Tenemos por parte de Norteamérica al bueno de Ciampa. Por parte de Latinoamérica tenemos a Andrade. Por parte de Europa tenemos a Cesaro. Por parte de África tenemos a Kofi. Por parte de Asia tenemos a Joaquin Wild. Por parte de Oceanía tenemos a Buddy Murphy. Por parte de Japón tenemos a Kushida. Y por parte de UK, el Reino Unido, tenemos a el bueno de Gentleman Gallagher.
Estupendo. Yo ya he empezado, ¿vale? Así que si quieres puedo ir diciendo.
Sí, tú dale. Así me da tiempo.
He decidido, claro, por eso, hacerlo como por cercanía, ¿vale? Así que, por un lado, en el primer bracket tendremos a América Latina y América del Norte, es decir, Ciampa contra Andrade. Y de aquí he decidido pues, que va a ganar, para sorpresa de muchos, Tommaso Ciampa. Porque lo que he dicho, últimamente estoy con muchas ganas de Ciampa. Y por ese mismo lado, también por cercanía, pues Asia y Japón, y lo siento por Joaquin Wild, pero he cogido a Kushida, ¿vale? Voy a escribirlo como no lo había escrito. Vale, perfecto. Entonces nos queda Europa y UK, que he elegido que Cesaro gane a Jack Gallagher. Y por otro lado quedan África y Oceanía, que son como los desfavorecidos, por decirlo de alguna manera. Que voy a coger, pues, Buddy Murphy, porque me apetece bastante más que Kofi Kingston, por alguna razón. Entonces se me quedan con Ciampa contra Kushida y Cesaro contra Buddy Murphy. Y entonces, por el lado de Intercontinental, Estados Unidos y Japón, vamos a hacer que, ya que estamos en WWE, USA, Tommaso Ciampa llega a la final.
¡Vamos!
Tommaso Ciampa. Y como es WWE y a Cesaro no le van a dar oportunidades, se va a enfrentar a Buddy Murphy.
Así que yo creo
que se queda en un combate bastante interesante, el Buddy Murphy contra Tommaso Ciampa. Y si tuviera que decretar un ganador, mira, me quedaría con Buddy Murphy, tío, porque de alguna manera me jode que el título crucero haya estado tan de puta madre en él. Creo que mejor campeón que Pac, que el mejor campeón que ha tenido Cruiserweight de momento para mí ha sido Buddy Murphy. Llegó a SmackDown, no le dieron nada, volvió a SmackDown, victoria contra Daniel Bryan. Y esta semana perdiendo el Dark Match contra Apollo. ¿Tú te crees esta mierda? ¿Tú te crees? O sea, así que para mí, brother intercontinental, tendría que ser el putísimo Buddy Murphy.
Por mi parte, yo he puesto el randomímetro de la hostia y he agrupado continentes así a lo random. Y he puesto UK contra Asia, Gallagher contra Wild, Japón contra Latinoamérica, Kushida contra Andrade, Norteamérica contra Europa, Ciampa contra Cesaro y África contra Oceanía, Kofi contra Murphy. O sea, luego he procesado, rollo, vale, ¿cómo haría esto WWE? Vale, a WWE, Asia le interesa, China, el resto de Asia le da igual. Y como Filipinas no es un mercado que puedan explotar, pues Joaquin Wild pierde en primera contra Gallagher. Porque UK más Luke Strong, porque tenemos NXT UK que potenciar. Luego, en segunda, o sea, en la otra ronda, Japón contra Latinoamérica. Andrade está saliendo con Charlotte, así que Gora Luke Strong, ¿sabes? Así que sería Gallagher contra Andrade en el primer cuarto de final, o no sé lo que es esto en realidad, una semifinal. Gallagher contra Andrade en la primera semifinal. Luego sería Norteamérica, Ciampa contra Europa, Cesaro. Ciampa es el favorito de Triple H y Cesaro nunca gana nada en WWE, así que Ciampa pasa de ronda. Y luego África contra Oceanía, Kofi contra Buddy Murphy. Buddy Murphy se come los mocos realmente en WWE, por desgracia. Y Kofi pues está en modo Kofi manía y pues tiene que ganar porque primer campeón afroamericano es main eventer y Gora make Kofi look strong, así que Kofi gana y tenemos Gallagher contra Andrade en una semifinal y Ciampa contra Kofi en otra. Gallagher contra Andrade gana Andrade porque tampoco lo tenemos muy arriba con NXT UK, ¿sabes? Y Andrade vale, pues, claro, está saliendo con Charlotte. Y Ciampa contra Kofi lo gana Kofi porque Kofi manía.
Oh, así que... ¿en serio?
Claro, Kofi manía, tío. Luke Strong.
Ya está running wild.
Así que tenemos una final Andrade contra Kofi y aquí el cerebro de los bookers de WWE cortocircuitea porque por una parte no hay que descontentar a Charlotte y por la otra parte, joder, Kofi manía, tío. Y joder, que hemos tardado mucho en tener un campeón afroamericano, hay que hacerlo fuerte. Así que gana Kofi por presiones sociales. ¡Oh! Y ya está.
Porque le dan más pagas, ¿no? Porque es africano.
Exactamente. Y porque así pueden hacer un...
No, que claro, que de alguna manera tendremos que volver a poner a Kofi Kingston en el título midcard, a ver si claro. Se va a olvidar que lleva haciendo toda la vida.
Esta es la paradoja maravillosa, o sea, mientras que gana Kofi por diseño un poco, ahora mismo con el buque actual, tenemos a Kofi en el midcard otra vez, o sea... Es bastante complicada esta situación, y es una forma bastante maravillosa de quitarlo del main event, en realidad.
Sí, te lo has cargado rápidamente del main event. Una pena, porque mira que a mí me gusta de verdad el puto Kofi, pero el reinado está dejando que desear un poquito, pues bastantes cosas que esperábamos. Pero bueno, la verdad es que mi buqueo ha sido como el paja, ¿no? Porque Ciampa contra Murphy, en semifinales Kushida y Cesaro, cayendo en primera ronda Andrade o Kofi Kingston. O sea, tus semifinalistas y finalistas y campeón son los que han caído en mis primeras rondas. O sea,
sí.
Oh, ha sido totalmente opuesto, así que precioso.
Tu buqueo es el que quiere los fans, el mío es el que quiere Vince. Es maravilloso.
Si el mío fuera el que quisieran los fans, Joaquín Welte habría ganado.
Y con esto llegamos al final del programa de esta semana. Hemos hablado de muchísimas cosas, muchísimos temas bastante polémicos. Hemos hablado de David Benoit, no lo pondré en la miniatura, de verdad, lo prometo. Hemos hablado de las guerras que se vienen ahora mismo. Y por desgracia no hemos podido hablar de tantos y tantos temas porque nos habéis enviado muchísimas preguntas que nos ha sido imposible cuadrarlo en el programa de esta semana. Pero de nuevo, no desesperéis, apareceréis en cualquier otro programa. Nunca se sabe lo que vamos a preguntar porque es completamente random. Así que no dejéis de enviar preguntas a rasdrona.com, a la sección de preguntas, a la pestañita de inbox. Y bueno, para el resto de programas, si es que algunos se dignan a aparecer, puro talk, podéis enviarles también preguntitas y ya pues por 2025, pues Gui nos responde sin ningún tipo de problema. Y pues nada, será pues un poquito más de salsita, ¿no? Para la semana que viene, Carlos, que ya empieza lo bueno.
La semana que viene cargadísima, ¿no? Porque tenemos ya casi previa para un Hell in a Cell en el que veremos a The Fiend luchar por el título universal contra Rollins, tenemos el debut de All Elite Wrestling, tenemos a NXT enfrentándose por primera vez a ellos y una Night of Champions de NXT con varios combates muy pero que muy interesantes, y tenemos a Impact cada vez acercándose más, no sé si empieza esta semana o la que siguiente, a Axis TV, y sin duda traerá muchas novedades, así que joder. Yo creo que si hay que mandar preguntas, estamos en el mejor momento de la historia de Inbox, porque hay mil cosas de las que podemos hablar. Puedes enviarnos preguntas también anacrónicas, ¿no? Cosas como este torneo por Intercontinental, que siempre nos hace mucha gracia. Comparar las películas de Solo en Casa con luchadoras de Women of Honor, lo que queráis. Podéis hacer lo que queráis.
Mola porque habrá el mismo número de películas de Solo en Casa que de luchadoras en Women of Honor, también te digo, pero bueno.
Igual hasta hay más películas que hay cuatro. O sea, para flipar. Pero bueno, siempre es un gusto responder vuestras preguntas. Gracias por saciar nuestras ganas de inbox. Nosotros haremos lo propio con el mismo asunto y nos vemos la semana que viene, Capu.
Nos vemos la semana que viene, como dice Carlos. Momento espectacular para ser fan del wrestling, momento espectacular para mandar preguntitas con 80 millones de temas de conversación distintos. Y nada más, nos despedimos esta semana. Volvemos la semana que viene con más y mejor.